Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma.
Convierte Más con Vilma.
Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con funnels, publicidad y contenidos.
Bienvenidos a un episodio más de Más Entrevistas y hoy repetimos con Ana Muñoz, mi coach ejecutiva. Si ustedes no han escuchado todavía o visto el primer episodio, por favor vayan, porque hablamos de mentalidad, de los cimientos, para que ustedes estén preparados para ese segundo episodio. Bienvenida nuevamente, Ana. Hoy vamos a hablar de objetivos.
Gracias, Vilma. Yo estoy encantada.
Fíjate que hablamos de objetivo y te dije detrás de cámara, detrás del audio. No lo hagamos solamente del año nuevo. Bueno, los que me siguen saben que a mí me encanta planificar, empezar a planificar seriamente en agosto, previo al próximo año entrante. Pero yo me paso todo el año realmente trabajando en los objetivos. Entonces me encantaría saber tu opinión sobre el tema de la planificación anual de objetivos versus la aplicación del día a día, o sea, la parte que nosotros hacemos para objetivos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas sobre este tema?
Yo opino, mira, dos cosas. Primero, que hacer la planificación, sobre todo si tienes un negocio, es imprescindible, sea el momento en el que sea. Es decir, que cuando tú tienes un negocio y ya estás acostumbrado y empieza el año y lo haces a principio de año, ideal, muy bien, es el principio de año y tienes el año para adelante. Si es marzo, marzo. Si es junio, es junio. En cualquier momento del año es bueno para hacer la planificación para el resto del año o para un año a vista. Eso por una parte. Y luego, una vez que tienes la planificación, revisarla. Es imprescindible. Una de las razones por las que muchos negocios no llegan a sus objetivos es porque no continúan, no hacen un seguimiento de su planificación. O no lo implementan o lo que fallan es en no sentarse y revisarlo. Revisarlo y replanificar. Hacer la planificación estratégica de un negocio significa eso. Planificar, revisar, replanificar. Con lo que es el año entero, planificando, revisando y planificando. Con lo que cualquier momento es un buen momento y necesario para hacerlo. Eso es como yo lo veo y mi experiencia trabajando con
negocios. Claro. No, sí, tú has hecho también, trabajamos en el 2021 toda la planificación. Y realmente mis directores lo han agradecido bastante porque yo como líder de este barco, ¿vale? A mí me encanta siempre salir de la zona de confort y pensar en nuevas ideas, pero reconozco que no es algo ni que disfruto el tema del seguimiento ya del día a día. Por eso cada vez me voy saliendo más y más y más de las operaciones, porque me gusta tener las ideas, me gusta aterrizarlas, me gusta verlas hechas realidad, materializadas, ¿no? Concretadas. Pero yo prefiero seguir entrenándome en crear nuevas. Por eso me parece tan importante eso que dice, porque si tú eres ese tipo de perfil, tú necesitas de aliado, digo, socio, partner o equipo, que sí te ayude a hacer la otra parte, porque de lo contrario siempre vamos a estar probando cosas nuevas. No le vas a dar tiempo a que las cosas se concreten bien, se estabilicen. Y bueno, pues eso también puede suponer como que tú siempre te sientas que estás como sofocado, ¿no? Entonces yo agradecí muchísimo el tema de la planificación estratégica bien hecha y que en este caso pues nos acompañaras para garantizar que manteníamos y evolucionábamos, que era donde quería vivir. Leí otra cosa entre líneas, la flexibilidad. Hablaste de pararnos, la flexibilidad de cualquier plan. Qué bueno. Yo justo escribí un artículo hace unas horas antes de verte sobre, y uno de los puntos era la flexibilidad. Ok, perfecto, Ana. Tengo objetivos, ¿vale? Ya sé la importancia, no importa en qué momento del año los haga, es irrelevante. ¿Cuál sería alguna de las técnicas que tú recomiendas para la visualización de esos objetivos? Es decir, la parte previa, antes de inclusive ponerlo en un Excel, en una planificación estratégica, o sea, ¿cuál es esa previa? ¿Cómo nosotros podríamos hacerla de la mejor forma para garantizar que nos ayude a llegar a ese objetivo realmente?
Pues quizás simplemente el imaginarme, y esto es un trabajo, porque hay mucha gente que piensa, bueno, es que eso de la visualización no funciona o eso no va conmigo. Y parece, para mucha gente, y trabajo mucho, con muchos directivos y managers, y hay mucha gente que es muy racional y entonces lo toma como algo como muy New Age. Y no es real, no es tan New Age y no es tan no es tan mágico. Realmente estamos posicionando nuestro cerebro para que nos enfoque a conseguir eso. Entonces, lo primero es permitirme en la cabeza imaginarme cómo es ese proyecto, eso que yo quiero conseguir. Vamos a ponerlo proyecto X, imaginarlo, cómo yo lo visualizo, cómo me veo yo a mí con respecto a eso, si es, por ejemplo, un lanzamiento o si es algo de mi negocio, cómo quiero ver yo mi negocio, cómo me visualizo, imaginarme yo haciéndolo, yo estando ahí, concentrarme en qué veo, en cada detalle, como si fuera una película, porque eso es de alguna forma. Aunque yo crea ahora mismo que no puedo conseguirlo o no sepa cómo conseguirlo, eso es lo de menos. Estoy simplemente creando en mi cerebro, en mi mente, la posibilidad de que eso pase. Y luego ya veré cómo lo hago, cómo lo planifico, qué estrategia hago. Visualizarme, ver, fijarme en los detalles, qué es lo que me aparece en mi mente, qué sonidos, qué oigo, qué oiría cuando estuviera yo ahí. ¿Cómo me siento yo habiéndolo alcanzado o teniéndolo? ¿Qué veo, qué oigo y qué siento? Es súper importante. En el primer episodio hablabas, decías tú, yo leo entre líneas que estás hablando de sentir. Sentir es imprescindible porque es un poco como nuestra brújula. Muchas veces sentimos que el cuerpo, hablamos que el cuerpo es algo que no es nuestro, o sea, como si estuviera un poco distanciado de nosotros. Y es nuestra brújula. Entonces, dejar en mi imaginación cómo veo yo eso, ese proyecto, cómo me veo yo en ello, qué detalles pasan alrededor, qué es lo que está haciendo la gente, qué es lo que estoy haciendo yo, qué oigo, si me llegan incluso olores, cómo sería estar ahí y cómo me siento habiendo conseguido eso que quiero conseguir y de la forma en la que yo quiero que haya pasado.
Fíjate, wow, Ana, o sea, es tan, para mí fue tan deep, tan intenso. O sea, señores, una de las cosas que yo más amo de hacer entrevistas es sentir que yo también me estoy llevando mucho. Así que yo sé que ustedes se están llevando mucho, pero yo también. O sea, es que con el paso de los años yo me he hecho más consciente y me he obligado a cuestionarme más el porqué de todo lo que hago. ¿Por qué? Porque ahora valoro mucho más mi tiempo, porque soy madre, porque también quiero priorizar cosas que yo disfruto, ¿no? Poner en prioridad, yo creo que es esa la palabra, poner en prioridad algunas cosas que yo amo hacer y que me hacen sentir muy bien, ¿no? Pero claro, ya fíjate que todos mis últimos proyectos tienen un porqué tan fuerte, tan poderoso, o sea, tan meaningful, o sea, no sabría ni cómo, o sea, que tiene un significado tan especial que yo creo que eso es parte. Por supuesto que, bueno, tú lo sabes, yo me hago mi película. O sea, yo antes, cuando voy a dar una conferencia, yo me imagino los comentarios, cómo la gente se para, los aplausos, o sea, yo me lo imagino todo, o sea, y yo tengo una teoría que es la del confeti, o sea, yo me imagino que salen confeti, ¡fu! Y fuego cuando yo termino. Claro, y eso es lo que me hace dar lo mejor de mí en cada escenario, ¿no? Pero en los negocios, muchas veces, hay objetivos, y quiero traer aquí esto, porque yo creo que tú has sido, si no la más importante persona que me ha ayudado a reprogramarme con el dinero, ¿ok? Uh-huh. Yo, pues como muchos, pues comencé con lo que tengo, mi cerebro, ¿vale? Y sin un duro, ¿ok? Y fui tirando hacia adelante. Entonces, tú me ayudaste mucho a reprogramarme con el dinero porque yo pasé de una situación donde yo le tenía miedo al dinero, ¿vale? A yo entender que el dinero es un vehículo para yo seguir consiguiendo más cosas y seguir haciendo impacto, inclusive, y poder devolver. Que la parte filantrópica a mí es una parte que me apasiona también mucho también, ¿no? Entonces, en todo esto, o sea, yo creo que es muy importante que cuando nosotros estemos definiendo objetivos, nos cuestionemos el por qué y que si tenemos problemas con el dinero, lo resolvamos. Entonces, yo te quiero así hacer una pregunta especial. Si alguna persona que nos está oyendo y como yo venía sufriendo una mala relación con el dinero, de hacer comentarios, ya sabes, comentarios no positivos o viéndolo como algo de aquí, ¿qué tú le recomendarías a esta persona? Porque habitualmente, aunque no lo queramos decir, la mayoría de los objetivos están ligados a dinero. O necesito dinero o generan dinero. O sea, o necesito dinero para hacer el objetivo o el objetivo me va a dar dinero. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar para esta parte de la relación con el dinero al momento de definir los objetivos?
Pues lo primero quizás, en un papel, escribirlo, y eso sí es escribirlo, porque muchas veces pensamos que simplemente con pensarlo en la mente es suficiente, pero no, en la mente se queda en aire y realmente es necesario aterrizarlo en un papel para yo verlo fuera de mi mente y ver también que a veces que tengo creencias que en realidad son absurdas, entre comillas, pero hasta que no lo veo fuera no me doy cuenta. Entonces, en un papel, yo escribiría, ¿qué es el dinero? Y empezaría a escribir lo primero que me aparezca en la mente. El dinero es, el dinero es, el dinero es, lo que me aparezca sin juicio. Porque es muy importante saber qué es lo que internamente yo, con qué relaciono yo el dinero, qué es para mí el dinero. Y está muy relacionado con la vida que yo he tenido, con la experiencia que he tenido a nivel familiar, a nivel social, cultural. Entonces, primero escribirlo, a ver qué es lo que me sale. Incluso lo escribiría, lo dejaría, me iría a otra cosa, volvería después de unos minutos y seguiría escribiendo. Y luego empezaría a leerlo. Y con cada cosa, con cada punto que hayas escrito, me plantearía, ¿y esto realmente es así? Y si fuera diferente, ¿cómo sería? Si esto que yo creo no fuera así y pudiera ser diferente, ¿cómo sería? Con cada una de las creencias, permitirme en mi mente que si esa creencia que yo tengo no fuera real, ¿cómo sería? Hay algo muy típico y sobre todo, bueno, voy a hablar más en la cultura española porque es la que obviamente es la que yo más conozco. Exacto. Pero está extendido. O sea, creo que vale para todo.
Ojos abiertos, mente abierta. Ojos,
justo. Mucha gente piensa que el dinero, o sea, ganar dinero, si ganas dinero es porque has engañado o has de alguna forma hecho algún tipo de trampa, etc. O otra creencia es el dinero solamente lo tienen los ricos. O otra creencia es que en el fondo jamás voy a tener dinero. Cualquiera de ellas, si fuera diferente, o sea, si realmente esa creencia no fuera real y pudiera ser diferente, ¿cómo sería? Entonces, si yo creo internamente que en el fondo siempre voy a ser pobre, siempre voy a tener falta de dinero, ¿vale? ¿Cómo sería si en realidad no fuera así? ¿Qué sería? Que a lo mejor sería que, pues sí, que voy a vivir con facilidad, voy a tener un negocio que me va a dar cada vez más dinero, ¿vale? ¿Y cómo sería mi vida y cómo me sentiría yo? Si eso fuera así, pues si tuviera un negocio que cada vez me va dando más dinero, pues yo me sentiría, entonces incluso visualizarme, crear esa posibilidad en mi mente, pues yo me sentiría serena, me compraría este tipo de ropa, comería así. ¿Cómo me iba a sentir internamente? Pues me sentiría relajada, tranquila o, no sé, orgullosa, cada uno, ¿cómo se sentiría? Y visualizar esa posibilidad. Y yo lo haría con cada una de esas creencias.
¡Wow! ¡Wow, Ana! ¡Qué poderoso, la verdad! O sea, tú no te imagines todas las pepitas. No, tú hablabas de esto, tú tienes que grabar esto para TikTok y para Reels, ¿eh? O sea, este tipo de ejercicio tú tienes que... No, de verdad, o sea...
Apunto,
yo digo TikTok y Reels porque son uno de los métodos que nos ayudan a llegar, entre comillas, a una viralidad que viene siendo a más alcance, a poder ayudar a más, y hay demasiados tabú. O sea, yo recuerdo el otro día Julio Cañas, que hablaba de finanzas, decía que, ¿verdad? O sea, ¿qué nos han instruido en la televisión? En las novelas, que la mala millonaria era mala con el servicio y con la otra gente, era arrogante y era egocéntrica, o sea, y trataba mal a la persona. Y que también Squid Game, la serie esta del calamar, que nos está enseñando que los ricos a veces tienen tanta plata que están aburridos para hacer daño. O sea, que ya no saben qué hacer. O sea, imagínate, esos son los mensajes que la comunicación y nuestro entorno nos está dando constantemente, como si tener dinero es malo. Pero no hacemos viralidad de que la gente que tiene dinero está proveyendo no sé cuántos empleos, está circulando, que puede hacer donaciones, que puede cambiarle la vida a los demás. O sea, un montón de cosas positivas alrededor del dinero no la vemos porque estamos tan intoxicados con la parte negativa nada más que se ve. Así que no, de verdad... Amé este ejercicio.
Fíjate, porque a mí hay algo, con esto que estabas hablando, algo que me parece muy importante y es que...
Claro, por favor.
El dinero, hay una expresión que se dice mucho en inglés, el dinero es como una lupa de la persona que eres. Entonces, tú decides cómo quieres ser cuando tengas dinero. Visualízate tú, es que si tú quieres ser una persona que da, que aporta, que es agradable con la gente, que da, lo que sea, ¿cómo quieres tú ser con dinero? Pues vas a serlo así si tú quieres y te centras en eso. Entonces, al final el dinero es una lupa de la persona que eres.
Wow.
Da igual cómo tú seas, me acuerdo una vez que leí, dice, si eres un hortera, con dinero vas a ser mucho más hortera. Pues lo mismo, si eres una persona que busca relacionarse, hacer crecer a la gente de su alrededor, aportar, con dinero lo vas a poder hacer mucho más. Tú decides la persona que eres y que vas a ser cuando tengas dinero.
Claro, sí, esa es la otra parte. O sea, tener más dinero es tener mejores recursos. Tener más recursos, poder amplificar. Fíjate, a mí me encantan este tipo de cuestiones. Nos hemos salido del guión, pero era lo que tenía que ser y sé perfectamente los comentarios que vamos a recibir, tanto tú, Ana, como yo de este episodio. El otro día estuve en un mastermind y entonces hay personas cercanas a mí que, pues, yo tengo una teoría, ¿no? O sea, de que no todo se puede donar a fundaciones. Yo siento que si tú tienes dinero, y no importa la cantidad que tengas, yo lo llevo haciendo toda la vida, porque yo vengo de un país de República Dominicana, a través de las propinas, a mí me parecía una buena forma de devolver a otros, ¿no? De darle. Y sobre todo cuando había personas que, óyeme, sin importar el trabajo que estén haciendo, o sea, te contagian. O sea, yo hay sitios que voy, donde voy a comer después de terminar contigo, es al mismo sitio donde almuerzo todos los lunes y pido la misma camarera, porque ya es parte de mi rutina y la tipa es argentina y me da la vida. O sea, hace el mejor servicio del mundo, ¿no? Entonces a mí me encanta como devolver a través de propinas, ¿no? Pero entonces muchos allegados a mí por su relación que tiene con el dinero o lo que sea, dicen que yo doy demasiado. ¿Y qué? O sea, ya a veces hasta me preguntan, ¿y cuánto fue que tú dejaste de propina que el delivery de la comida vino a dar gracias? Digo yo, lo primero es que esa persona seguro que da gracias aunque reciba un dólar, ¿ok? Pero no estamos acostumbrados a eso. Número dos, di lo que me apeteció dar en ese momento, ¿me entiendes? O sea, y punto. Pero entonces hablé con una persona en el mastermind que decía que él veía cada donación o ayuda como una inversión, que él estaba plantando inversiones en personas, que nosotros tenemos la mentalidad de solamente invertir en activos. En mi caso, activos digitales, por ejemplo, yo puedo crear una formación que genere ingresos para mi negocio, puedo hacer algo que vaya generando bienes raíces, cripto, lo que ustedes entiendan por inversiones, ¿ok? Que nada más tenemos esa inversión, pero que no invertimos en humanos y que no nos damos cuenta cuando nosotros podríamos ser mentores de otra persona, es una inversión, ¿vale? Tienes tiempo y regalaste consejo a otra persona o regalaste dinero y es una inversión. Y se cuestionaba, tú no sabes esos 5 que a ti no te hacen falta para terminar el día, cómo puede ser una inversión para otra persona y lo que representaría, ¿no? Entonces, fíjense la parte bonita, ahí sí hay una parte bonita del dinero, que normalmente eso no se hace eco, de eso no hablamos. Entonces, bueno, quédense con esa parte. Ana, para ir cerrando este gran episodio, que empezamos hablando de objetivos, me gustaría cerrar con objetivos, nos fuimos a dinero, que me parece que ese es un tema muy, muy poco hablado, ¿cómo yo me puedo mantener motivado? ¿Ok? Cuando yo desarrollo mi objetivo. Y no necesariamente tiene que haber pasado algo bueno o muy malo, tú sabes, como para. Pero ¿cómo yo me mantengo realmente motivado con ese tipo de objetivo? Y la última pregunta que te voy a lanzar es, ¿a qué le doy prioridad? ¿A lo personal o a lo profesional? Porque siempre yo hago mis objetivos personales y profesionales todos los años, tengo mi plantilla y todo. ¿Pero a qué le debemos dar nosotros prioridad desde tu punto de vista, ¿vale? Como coach.
Pues me gustan mucho las otras preguntas porque además me parece que están muy ligadas. Primero, motivarse para mantenerse motivado. Y es verdad que muchas veces no tiene que pasar nada malo, simplemente que a lo mejor es que va más lento de lo que a mí me gustaría para poder llegar a lo que yo quiero, ¿no? Y eso a veces nos desmotiva. Yo creo que la clave aquí es que cuando estamos desmotivados y queremos motivarnos, y para mí, a mí llega mucha gente con ese problema, es que estoy desmotivada y entonces, o desmotivado y no, y necesito centrarme en lo que, en el trabajo para conseguirlo, es que muchas veces nos enfocamos en que el problema de la desmotivación es ese trabajo, eso precisamente es lo que me quiero motivar. Sin embargo, muchas veces el problema de mi desmotivación no es eso, es que hay otras necesidades de mi persona a nivel físico, emocional, intelectual, espiritual, social, otras necesidades que no estoy cubriendo. Y precisamente ese no cubrir esas otras necesidades es lo que me mantiene desmotivado. Porque cuando yo cubro esas necesidades y me siento plena en lo posible en esas necesidades, tengo la gasolina para poder invertir energía, tiempo, dedicación en eso que yo quiero trabajar, ¿no? En esa motivación. Entonces, quizás el primer paso para mantener esa motivación es preguntarme, ¿vale? ¿Qué hay en mí que necesito? ¿Qué necesidades tengo que no estoy cubriendo? Okay. A lo mejor es algo fisiológico, es sueño, es comida, es... A lo mejor son relaciones sociales y salir un día a tomarme algo o a cenar con alguien. A lo mejor es diversión y lo que necesito es hacer algo divertido. A lo mejor es que necesito dedicar más tiempo a mis hijos o a mi pareja. ¿Qué hay en mi vida que no estoy satisfaciendo al 100%? Y necesito satisfacerlo, porque eso es precisamente lo que me va a dar la motivación, la energía que necesito para dedicarme a lo que quiero. Y luego, una vez que ya he cubierto esas necesidades, reconectar, pero primero cubrir las necesidades y segundo reconectar con para qué quiero yo eso, ese objetivo, para qué. Antes lo decías tú muy bien, o sea, cada vez tiene más propósito lo que haces. Porque tiene que moverte algo en ti, ese objetivo, para que realmente haya esa motivación. Entonces, cubrir necesidades y luego para qué. Y si no encuentro ese para qué, a lo mejor es que ese objetivo ya no y realmente necesito modificar el objetivo. A lo mejor es que la forma en la que yo me he hecho ahí un poco prisionera de esa decisión o de ese proyecto no es exactamente así, necesito hacer unos cambios. Pero primero las necesidades, porque suele ser la clave de la desmotivación. Y luego, que va muy ligado a la segunda pregunta que me has hecho, ¿qué dar prioridad? Pues creo que es prioritario los dos. Porque mi vida, mis objetivos personales me permiten conseguir mis objetivos profesionales y mis objetivos profesionales me permiten conseguir mis objetivos personales.
Y estaba pensando en lo mismo.
Así, ¿verdad? Sí. Que llevo mucho tiempo trabajando, Vilma. Sí.
Pero es así. Fíjate que tú lo pones así y es como que algunos juzgarían. No, es que tú no puedes ser un workaholic, es que tú solo piensas en trabajo. Pero efectivamente, gracias a eso del trabajo, cumplo otros objetivos personales. O cuando yo estoy, por ejemplo, que claro, eso choca, ¿no? Y muchas personas, de verdad, ¿tú sabes cuál es la pregunta que más me suelen hacer ahora, después de cómo yo saco tantas cosas? La segunda es, ¿y quién está con tu hija? Es decir, porque claro, yo subo muchas cosas de mi día, donde claro, yo el 10%, menos el 5% de mi contenido sale mi hija, ¿no? Pero que no es que lo hago a propósito para quitarlo, no, pero tú me preguntas, ¿con quién está la niña? Pero claro, nadie se hace la pregunta de, oh no, la tipa subió a las 10 de la mañana, son las 5 de la tarde, igual ya tuvo con la niña y por eso no subió nada en ese lapso. La pregunta que viene es cómo lo hacen, pero claro, es que va ligado. O sea, yo cuando soy madre presente, ¿vale? Y eso para mí puede ser una parte personal, pero gracias a las cosas que consigo del trabajo, cuando yo estoy presente y viceversa, ¿no? Entonces... Oye, me ha gustado mucho y además cómo lo hilaste con lo de la motivación, porque nosotros estamos grabando esto, ¿verdad? Un lunes, después de un fin de semana, y yo te juro que yo esta mañana, o sea, yo quería estar en la ducha teniendo notas. Y mira que me lo regaló Guillermo, un cliente me conoce y me regaló una cosa de notas en la ducha, pero no lo he montado todavía, o sea, cosa de esa que... Pero yo quería como apuntar, pero claro, yo tenía un fin de semana tan mágico con mi familia, ¿vale? O sea, me he divertido tanto, he hecho tantas cosas que quería, que hoy he amanecido lunes motivada. O sea, y lista como que, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Pero nunca lo había entendido como que el detrás. Así que te agradezco también como que ponérmelo en grande para recordarme. Y también, tú sabes, priorizar la diversión. Yo trabajaba este fin de semana, pero en horas... muertas, como digo yo, no lo otro. Así que, oye, Ana, de verdad, Gracias. Te dejo el espacio, uno, para que le digas a la persona cómo pueden seguirte, cuáles son tus canales, cómo te pueden buscar. Y dos, por si quieres despedirte con algún mensaje final. Son todos tuyos.
Pues gracias, Vilma. Estoy en Instagram, amunozcobo, en TikTok, últimamente estoy muy activa en TikTok, amunozcobo también. Mi página web, Ana Munozcobo, yo soy Ana Muñoz Cobo, pues anamunozcobo.com. Estoy también en LinkedIn con mi nombre. Y bueno, pues para despedirme, la verdad es que un placer, gracias Vilma por el espacio, porque yo ya sabes que lo disfruto mucho y además hablar contigo. Y para todos, pues yo diría un poco, confía en ti, en tu sentir, en tu cuerpo, en tu persona, en ti, confía en ti y date la oportunidad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te haría realmente feliz? Plantéatelo, ¿cómo sería si fuera realmente posible, aunque no lo veas ahora mismo posible o no sepas cómo, si fuera realmente posible, ¿cómo sería? Visualízalo así en la mente solamente para darle un espacio de posibilidad. Y luego, date una oportunidad. Yo escribía el otro día en la newsletter y hablaba justo de eso, de simplemente ese fake it till you make it, que se dice, ¿no? El simularlo hasta que lo consigas. Y dice, muchas veces lo malentendemos porque pensamos que tenemos que simular que yo ya lo he conseguido para realmente conseguirlo, ¿no? Simular que tengo dinero para que me llegue. Y no es eso. El fake it till you make it simula es creer, es hacer como si realmente creyera que yo eso lo puedo conseguir, como si yo realmente creyera que tengo las habilidades o que puedo desarrollar las habilidades. Entonces, ¿cómo sería? Yo te diría entonces, simula que realmente crees que puedes, que podrías. ¿Y cómo sería eso? Y permítetelo, date ese voto de confianza o ese espacio en tu vida para hacer un paso pequeño, pequeño en el día de hoy que te pueda acercar un poquito. Y luego mañana otro pasito, pequeñito.
Oye, qué bueno. De verdad que creo que has elegido la perfecta conclusión. Y yo voy a pedir, por favor, a todos los que vieron esa entrevista a través de YouTube, todas las que lo escucharon a través del podcast, que por favor me ayuden a motivar algo a Ana, porque yo misma lo quiero. O sea, estoy hablando de modo egoísta. Mira, Ana, está muy bien TikTok y Reel, pero queremos un podcast tuyo. O sea, queremos un podcast corto, por favor. Tú sabes que no me gusta consumir podcasts largos, ¿vale? A no ser que sean así, entretenidos, a menos, a formato entrevista. Pero yo creo que sí, Ana. Yo creo que muchos necesitamos llevarte en nuestro bolsillo y escucharte más a menudo. Como siempre, es un placer poder escucharte y dejarme ayudar por alguien tan, tan, tan especial y tan altamente capacitado como tú. Gracias, Ana.
Gracias a ti también.
Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.